La tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos te invitamos a recorrer juntos el camino.
Muy buenas tardes. Saludos de Verónica Ruiz desde Almería. Hoy nos ponemos firmes. Vamos a acudir a la base militar de la Legión en Viator para felicitar a los legionarios por sus 100 años al servicio de España. Una fuerza militar muy ligada a la provincia almeriense.
¡Sois lo mejor que puede tener España! ¡Legionarios de nuestro miedo! ¡Decid conmigo! ¡Espíritu de la muerte! ¡De frente! ¡Ay!
¡El morir en el combate! ¡Es el mayor honor! ¡No se muere más que una vez! ¡La muerte llega sin dolor!
Y sí, vamos a hablar de la mascota de la Legión. Bueno, de las mascotas que ha tenido a lo largo de su historia. Ah, y hablando de animales, esta tarde aprenderemos a ordeñar camellas. Lo que estás oyendo. Resulta que en el desierto de Almería hay una granja escuela en la que nos enseñan. Pasearemos en camello, prepararemos un suculento plato para estos animales y realizaremos una búsqueda del tesoro.
Los camellos abundados, los camellos jorobados.
Enciende los fogones porque hoy nuestro chef José Torrente va a preparar uno de los platos más típicos de Almería. El prota es el gallo Pedro, una delicia de nuestro mar. Hablaremos también de desayunos saludables, nutrición con los productos almerienses y de teletrabajo. Si has optado por esta modalidad de organización laboral, te conviene saber los pros y contras y las pautas para no sufrir algunas de sus consecuencias negativas. ¿Qué? ¿Me acompañas?
La tarde en Andalucía. Servicios informativos. COPE Andalucía.
Este año el Ejército de Tierra celebra el centenario de la Legión Española.
Desde la Armada os queremos dar la enhorabuena. 100 años sirviendo a España.
Desde la Escuadrilla de Honores, herederos de la que fue Primera Legión de Tropas de Aviación, y en nombre de todos los componentes del Ejército del Aire, os queremos felicitar por vuestro centenario. Muchas felicidades, a disfrutar de lo logrado en el pasado y de lo que está por llegar en el futuro.
La Legión Española cumple 100 años, un siglo de vida en el que ha pasado de ser un cuerpo de voluntarios que rearmaba de alguna manera la moral a convertirse en uno de los estandartes de nuestras Fuerzas Armadas. En este siglo de vida, recordamos el primer alistamiento de un soldado en el tercio de extranjeros. Se enroló un 20 de septiembre de 1920, gracias al teniente coronel José Millán Astray, quien creó la Legión a semejanza de los legionarios franceses. Nos vamos a acercar hasta la base militar de Viator, aquí en Almería, para conocer más sobre el centenario de esta institución militar con el coronel José Úbeda León, que es el jefe de la oficina permanente del centenario de la Legión. Muy buenas tardes, coronel.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
El rey Felipe VI presidía hace unas semanas, lo vimos allí en la base, el acto de conmemoración de este aniversario. ¿Cómo se está viviendo en la Legión el centenario de su fundación?
Bueno, pues en principio, como es normal, nos sentimos muy orgullosos de celebrar este cumpleaños tan especial, pues con la satisfacción del deber cumplido. Creemos que a lo largo de estos 100 años hemos hecho un buen trabajo. Nuestra vocación de servir a España y a los españoles no ha decaído en ningún momento, hemos sido útiles y nos lo están agradeciendo. Y con mucha ilusión, empeño y compromiso por seguir haciéndolo hoy y en el futuro. Tenemos el firme propósito de cumplir muchos más centenarios.
Seguro que sí. Debido al coronavirus, a la pandemia, ¿se han tenido que cancelar o que posponer algunos actos y actividades?
Pues evidentemente, en cumplimiento de las normas de seguridad sanitaria, se han tenido que cancelar, ajustar o posponer algunas actividades y eventos que implican la aglomeración de personas, como son formaciones de sábado legionario, juras de bandera, competiciones deportivas, conciertos, etcétera. Y así seguirá siendo mientras que esas normas sanitarias estén en vigor. Otro tipo de actividades sí han podido seguir adelante perfectamente o con pequeños ajustes en el calendario. Me refiero a la edición de libros y revistas monográficas por parte del Ministerio de Defensa y de editoriales privadas, la emisión de la moneda conmemorativa por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que visto el éxito obtenido, va a acometer una emisión distinta con un formato de medalla. La ONCE nos dedicó también su cupón el pasado 20 de septiembre, el día del centenario. Correos también va a realizar la edición de un sello conmemorativo en distintos formatos, pliego premium y un álbum para coleccionistas. En el Museo del Ejército en Toledo se inauguró el pasado jueves una exposición temporal que se podrá visitar hasta el próximo mes de abril. También se está trabajando en varios proyectos culturales realizados por artistas de renombre que ya están en marcha, como por ejemplo pues, la edición de un CD con fragmentos del cancionero tradicional legionario, pero en versión flamenca.
Qué bueno.
Un cuadro conmemorativo centrado en uno de los primeros hechos históricos de la Legión, en los primeros combates en el Protectorado de Marruecos. La realización de una escultura que ya se encuentra en fase de moldeado y que está gestionando su ubicación por parte del Estado Mayor del Ejército, posiblemente en Madrid se ubique esa estatua. También se está trabajando en la realización de un documental centrado en el papel de la mujer en la Legión. O sea que, como puedes ver, tenemos muchas actividades previstas, de las que vamos informando progresivamente en nuestra página web conforme van avanzando. Esperemos que para 2021 tengamos todos más suerte con la posibilidad de formaciones y actos similares.
Esperemos que sí, que así sea, coronel. Quería preguntarle, quería que nos contase cuáles son los comienzos de este grupo de élite del Ejército de Tierra. ¿Qué significa, qué supone la figura de Millán Astray?
Bueno, pues si nos remontamos 100 años atrás, en 1920 la situación en el protectorado de Marruecos era un auténtico problema, muy serio, tanto para la sociedad española en general como para el ejército en particular. Por ello, con la finalidad de disminuir los contingentes de reclutamiento forzoso, se consideró conveniente y aconsejable como ensayo, porque se consideró un ensayo. Según se expone en el Real Decreto firmado por el rey Alfonso XIII, pues se consideró conveniente que se creara el tercio de extranjeros, constituido por hombres de todos los países que voluntariamente quisieran filiarse. Así que realmente la Legión nace para combatir. El teniente coronel Millán Astray no la concibe como una élite, sino como una unidad militar con vocación permanente de combatir en vanguardia, en la punta de vanguardia, y a ser posible en la extrema vanguardia. Eso quedó demostrado con creces que aquel ensayo pues dio muy buenos resultados y durante 7 años la Legión no dejó de combatir hasta que se pacificó el protectorado.
¿Y cuál diría que ha sido el momento más glorioso hasta ahora de la Legión?
Bueno, yo el más glorioso no me atrevería a decirlo. Para mí hay un momento crucial que es el bloqueo de la muerte, que fue en julio, del año 21, en el Socorro a Melilla, que es donde yo considero que la Legión hace su presentación oficial de cara a la sociedad española y de cara al resto de las unidades del ejército. En el bloqueo de la muerte, el hecho heroico del cabo Suceso Terrero, es donde la Legión demuestra con hechos para qué está hecha, para combatir hasta el último momento.
La Legión cuenta con importantes destacamentos asentados en Andalucía, en Ronda, aquí en Almería, en Viator. ¿Cómo les han acogido en esta tierra?
Bueno, pues esta pregunta que me hace es muy fácil de contestar y permíteme que lo haga desde el punto de vista personal. Mis 3 primeros años de teniente estuve destinado en Ronda, en el cuarto tercio, desde 1983 a 1986. La Legión había llegado allí solo 2 años antes y para mí fue una época extraordinaria, por lo militar y por lo civil. Uh-huh. En Ronda es una ciudad amable, hasta más no poder, y los rondeños tienen ahora mismo un cariño por la Legión incuestionable. Luego fui de los legionarios que en enero de 1996 se trasladó con el tercer tercio desde Fuerteventura a Viator. Aquí fui recibido magníficamente bien y por partida doble. Una, porque soy almeriense de nacimiento y al resto de mis compañeros pues también se les recibió estupendamente. Hay que tener en cuenta que mucho personal de las unidades que componían la Brigada 23 se incorporaron e integraron en las unidades de artillería, zapadores, logística, etcétera, de la Brigada de la Legión. Ellos ya eran almerienses con pedigrí. Y luego, durante estos últimos 25 años, los vínculos de colaboración, de entendimiento y apoyo mutuo que hemos establecido con las autoridades, con las entidades y asociaciones de la provincia y con todos mis paisanos en general, pues son de primerísima categoría.
Además de su labor pacificadora y humanitaria, la Legión participa en algunas tradiciones andaluzas, ¿no? Especialmente en la Semana Santa de Málaga, por ejemplo.
Pues sí, verdaderamente lo que empezó en Málaga acompañando al Cristo de la Buena Muerte allá por 1930, pues se ha ido ampliando hasta convertirse en un signo cultural y tradicional en muchos pueblos y ciudades andaluzas. Yo lo entiendo como una forma peculiar de demostrarnos e intercambiarnos muestras de respeto. Digamos que las cofradías y hermandades se sienten orgullosas de que nosotros formemos parte de sus desfiles profesionales y a los legionarios nos gusta darles las gracias desfilando como sabemos hacerlo.
Hablando de desfiles, una simbología muy representativa de la Legión es la cabra, su singular mascota. ¿Siempre ha sido así o ha habido otros animales, coronel?
No, ha habido animales de todo tipo. De pelo y pluma.
¿Cuáles?
No, ha habido carneros, ha habido jabalíes, ha habido primates, o sea, tití, ha habido perros, loros, ha habido todo un poco.
Otro símbolo es el chapiri, ese tradicional gorrito con borla. ¿De dónde viene?
Su origen lo tiene, es un gorrillo modelo isabelino. El gorrillo primero que tuvimos los legionarios, por ejemplo, era sin barboquejo, ahora lleva barboquejo y demás, pero su origen es un estilo del gorro isabelino.
Otro de los aspectos que también les hacen tener esa fama de espectacularidad es ese rápido transitar de los soldados en los desfiles. ¿Esto por qué? ¿A qué se debe?
Pues no sabría explicarlo con seguridad. No sé si es que porque llevamos prisa, porque queremos hacer muchas cosas a la vez. Pero cuadra perfectamente con nuestro carácter. Somos gente rápida, viva y enérgica. O sea, que a 160 está bien. Y a veces un poquillo más también está bien.
Sí, sí, sí. Y tienen fama, además, de ser uno de los cuerpos más aguerridos del ejército, ¿no?
Bueno, es que eso es como lo de ser de élite o ser aguerrido. Nosotros no usamos mucho esos conceptos. Como he dicho antes, a nosotros lo que nos gusta es estar en la extrema vanguardia. Cuanto más adelante y más cerca del enemigo, mejor. Ahí es donde nos gusta estar. Los que se reflejan en el credo, en esos 12 espíritus, el intentar estar siempre lo más cerca del enemigo para verle la cara de cerca, ser valientes, ser buenos compañeros, buenos amigos, dedicarle todo el tiempo al servicio, no quejándonos de los sacrificios que hay que hacer. Leyéndose el credo...
Nos podemos hacer a la idea. Sí.
Está todo dicho. Sí,
sí. Sí. Una de sus últimas batallas, la Operación Balmis, la lucha contra el coronavirus, les hemos visto colaborar desde un primer momento. ¿Están participando también como rastreadores en la actualidad?
Sí, están empezando a dotarse, a prepararse esos equipos de rastreadores en base a las instrucciones que se están recibiendo por parte del Estado Mayor del Ejército, que la recibe a su vez del Ministerio de Defensa. Y sí, se están preparando equipos, tanto aquí en Viator como en Ronda, en nuestras unidades, para ejercer esa función de rastreadores.
Y ya la última, ¿cómo ve a la Legión en los próximos 100 años? ¿A qué desafíos se enfrentan?
Bueno, pues ahora mismo, para que os hagáis una idea, la Brigada de la Legión ha sido designada como unidad experimental para la Brigada Experimental 35, en base a la cual se proyectará, vamos a decir, la adaptación de las unidades del Ejército de Tierra Español en ese límite temporal, en el 35, con lo cual nuestro futuro... Pues estupendo, porque vamos a ser una referencia para el resto de las unidades del Ejército de Tierra y eso nos llena de orgullo, de satisfacción, es una ilusión, es una responsabilidad muy grande y ese es nuestro futuro inmediato.
Pues siempre en la primera línea, la Legión Española, 100 años se cumplen y esperemos que sean 100 años más, como nos ha contado el coronel José Úbeda León, almeriense, jefe de la oficina permanente del centenario de la Legión. Gracias por acompañarnos en la tarde en Andalucía, coronel.
gracias a vosotros por vuestra felicitación y como siempre, un abrazo legionario muy fuerte para toda Almería y toda Andalucía y toda España.
La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
Te voy a presentar en nuestra sección gastronómica un manjar de Almería, una de las joyas por excelencia de nuestro mar, el gallo Pedro. Un tipo horroroso, muy muy feo, pero que sabe a gloria bendita. Con José Torrente, chef y profesor de la Escuela de Hostelería de Almería, vamos a aprender a cocinar este pescado que asusta al verlo, pero con el que se nos cae la baba cuando lo probamos. Hola José, muy buenas.
Muy buenas.
El gallo Pedro está de moda y es exclusivo de aquí, de Almería, ¿verdad?
Bueno, es verdad que son de esos pescados que han existido toda la vida, que antes, por suerte, había muchísima más variedad y cantidad en los mares, y que gallo Pedro no se le prestaba muchísima atención porque había otros manjares, es cierto. Hoy en día, con la escasez de pescados que hay en el mar, pues realmente el gallo Pedro pues se le está apreciando muchísimo más que hace años. Y es verdad que es un manjar.
¿Qué tiene? ¿Qué tiene este pescado para que resulte tan sabroso?
Hombre, lo primero, su historia, ¿no? El pez San Pedro, como se le llama, pues supuestamente es del apóstol San Pedro, incluso la mancha característica que tiene en uno de los laterales, negra, supuestamente es de los dedos de San Pedro, es también un poco de la mitología del pescado.
Sí, sí, sí.
Y segundo, gastronómicamente tiene que es un pescado de roca, es un pescado bastante duro y un pescado muy sabroso. Es verdad que, como bien has dicho, es muy feo, porque es un pescado muy feo, es un pescado que tiene una espina muy potente, y la palabra de gallo, porque también se le llama gallo Pedro, pez San Pedro, también se le llama gallo San Pedro, es por esa espina dorsal que tiene, esa aleta dorsal, que visto así parece o simula lo que es una cresta de un gallo.
¿Y cómo se come por aquí? ¿Cómo es habitual cocinarlo?
Bueno, en Almería, pues lo principal que es o lo característico, estamos hablando de un género de primerísima calidad, pues lo normal en Almería es comerlo frito, pasado por simplemente por harina o bien harina de garbanzo o harina normal, y frito en un buen aceite de oliva. Y generalmente se acompaña pues con el típico ajo blanco de aquí de Almería, que es con esa, no es el ajo blanco malagueño, es un ajo blanco pues de Almería, que es una especie de pasta hecha con almendra, ajo, pan, y bueno, eso es lo característico, porque es un pescado tan sumamente sabroso que el hacerlo en salsa o disfrazarlo, pues no creo que no es lo más adecuado.
Tengo entendido que, por ejemplo, en Garrucha y alrededores se suele servir con la cabeza frita y rebozada y los jugosos lomos a la plancha, ¿no?
Sí, hombre, piensa que es un pescado muy sabroso. Entonces, es un pescado sabroso y un pescado que tiene bastante desperdicio, con lo cual la cabeza también se fríe, y también tiene, en épocas de antes de desove, tiene lo que son las huevas, la hueva del pescado, y entonces normalmente pues se sirve, se fríe todo, se fríe lo que es la cabeza, se fríe lo que son los lomos, la hueva, y en fin, al final es intentar sacarle el máximo provecho posible. Y es cierto que la cabeza no tiene mucha... no tiene mucha carne, no es, pero es cierto que la misma, es un pescado que no tiene escamas, con lo cual lo que es la misma piel frita pasada por harina, pues ya está rica, porque es un pescado muy sabroso. Entonces, pues claro, se fríe con la cabeza, con la hueva, en lo que son los lomos, pues prácticamente todo, para abultar el plato, porque
claro,
piensa que este pescado tiene más del 50% de desperdicio.
Uh-huh. O sea que si vamos a la plaza, al mercado de abastos de Almería, por ejemplo, nuestro pescadero, ¿cómo nos lo puede preparar? ¿En rodajas? ¿En lomo sin espinas? ¿Cómo es mejor?
No, pues depende. Hay mucha gente que lo que hace es simplemente sacar rodajas. ¿Qué pasa? Que la rodaja es un pescado que es un pescado plano y no salen redondas, salen como alargadas. En lo normal suele ser pues partirlo hacia la mitad y quitarle lo que es la espina dorsal. Pero de una manera, piensa que hay varias formas de preparar platos. Una, puedes preparar platos en plan delicatessen, con lo cual por lo que es la espina generalmente no se debe de poner, y en plan más bien rústico, un plato más bien rústico que lo que es frito, pues se intenta meter también la espina, porque al final no se lo come el cliente, pero abunda, ¿no? Y ve un plato consistente. Entonces, lo normal es abrirlo hacia la mitad, quitarle la espina dorsal y poner lo que son los lomos por un lado sin espina, y por otro lado poner lo que es la cabeza, la hueva, y luego tiene unas agallas, ¿sabes? Lo que son lo que en la merluza le llamaríamos la cococha.
Sí,
que
sí,
eso
sí,
reboza sí. Y frito también es muy gelatinoso y muy, muy rico.
Qué bueno. Y ya por último, ¿con qué vinito nos lo tomamos?
Hombre, yo realmente me gusta con un vino blanco. Vino blanco fresquito, vino afrutado, o cualquier denominación de origen, incluso de aquí mismo, de aquí, de un vino de la tierra blanco, es perfecto. Por lo menos a mí es lo que me gusta, también con un rosado le pega bien, pero vamos, este pescado lo que más le pega es un vino blanco afrutado de cualquier denominación de origen.
El gallo Pedro, un pescado con historia. Gracias, chef.
Gracias a todos y espero que haya servido de algo.
¿Quieres comenzar mañana la jornada con energía y entusiasmo? Nuestra nutricionista y experta en ciencia y tecnología de los alimentos, María Dolores Rubio Escobar, nos va a dar consejos para preparar un desayuno perfecto, completo, equilibrado y, lo mejor de todo, con productos de Andalucía. Muy buenas tardes, María Dolores.
Hola, buenas tardes, Verónica, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntanos si existe un desayuno tipo ideal.
Pues no, el desayuno ideal no existe, quizás es una idea que se ha impuesto o que nos han vendido. De hecho, te diría que aunque parezca sorprendente, no tenemos que desayunar, porque desayunar es romper el ayuno, así que si no tenemos apetito cuando nos levantamos temprano, a las 7, a las 8 de la mañana, no hace falta que desayunemos en ese momento, lo podemos hacer más tarde. La mejor forma de desayunar es aquella donde hay alimentos saludables, no es necesario imponernos hacerlo en un momento en concreto.
¿Y qué alimentos podemos incluir en el desayuno?
Bueno, pues para obtener energía necesitaríamos alimentos que sean ricos en hidratos de carbono. ¿Cuáles son estos alimentos? Pues sobre todo, por ejemplo, los cereales. Si eres tradicional, seguramente te gustará la tostada, que por supuesto vamos a recomendar que sea con pan 100% integral y si puede ser que esté regada por aceite de oliva virgen extra de nuestra tierra, que sabes que tenemos muchas opciones y todas muy ricas. Pero si la tostada no es para ti, si prefieres una opción diferente o más rápida, los cereales sin azúcar, como por ejemplo la avena, los copitos de maíz, los copos de espelta, son también muy buenas opciones. Si eres más de dulce, si prefieres algo un poquito más goloso, bueno, pues recuerda que tenemos frutas frescas muy ricas, como por ejemplo las frutas de la costa tropical, que son especialmente dulces. Tenemos en nuestra tierra frutas riquísimas. Si sin embargo eres de salado, pues puedes optar por queso, por todo, tortilla, conservas de pescado como la caballa de Andalucía o, por ejemplo, los frutos secos.
Qué bueno. Oye, y en cuanto a zumos, batidos, ¿o es mejor elegir fruta?
Siempre va a ser mejor elegir fruta. El zumo no tiene toda la totalidad de la fibra y sí es verdad que está en estado líquido, no está en estado sólido, por lo tanto nos va a saciar menos, no lo vamos a masticar como hacemos con la fruta. El batido sería una opción, digamos, intermedia, siendo el zumo la peor opción, la opción menos saludable, y la fruta, abocados, como te comentaba, y si puede ser con la piel, sería la mejor opción.
Mejor que mejor. Se han puesto muy de moda los panes, los panecillos con semillas, cereales. ¿Nos los recomiendas?
Por supuesto, la verdad que los recomiendo y aparte animo a todo el mundo a probarlo. Y si alguien es un poco tiene maña en la cocina, también hacerlo en casa, porque son muy fáciles de hacer, nos aportan también un extra de fibra y grasas de buena calidad. Usar, por ejemplo, semillas como el lino o, por ejemplo, las pipas de girasol, es muy buena idea. Lo ideal, además de todo esto que decimos, es que estén elaborados con harina 100% integral, porque de nada sirve no hacerlo de esta forma.
¿Y los niños qué deben tomar antes de ir a clase?
Bueno, solo, sí, con esta condición, solo si tienen apetito, pueden elegir cualquier opción saludable de las que hemos mencionado anteriormente. Los niños no tienen que tomar algo especial a lo que tome el resto de la familia, por eso es tan importante que nosotros demos ejemplo. Así que solo si ellos tienen apetito, que coman de lo que a ellos les apetezca. No tenemos que hacer ese tándem que siempre les vendemos de leche con cacao azucarado, con galleta o con tostada, y que el niño o la niña se rebele. Nada, tenemos que simplemente ofrecer, no obligar, alimentos que sean saludables.
Y si hemos desayunado, por ejemplo, a las 8 de la mañana, al mediodía, ¿qué tentempié sería el idóneo?
Bueno, depende también un poco del tiempo del que dispongas, del apetito y de la actividad que tengamos, ¿no? Bueno, si no has tomado ninguna fruta a primera hora de la mañana, yo recomiendo hacerlo en este momento. Recordamos que tenemos que completar las 3 raciones de fruta al día, así que si no lo has tomado, ese es un buen momento. Si tienes muy, muy poquito tiempo o trabajas moviéndote de un lado para otro, los frutos secos creo que son muy buena opción. Si aún así tienes muchísimo apetito, puedes usar las dos cosas, tanto fruta como frutos secos. Y además, si tienes un trabajo muy físico, podría añadir un pequeño bocadillo saludable, como con los ingredientes que hemos hablado en las tostadas, con ingredientes saludables.
Pues ideas sanas, ricas y muy fáciles de preparar. Así son los desayunos que nos propone nuestra nutricionista. Un abrazo y hasta la próxima, María Dolores.
Un saludo.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos. COPE Andalucía.
Quiero que me acompañes hasta el desierto. Allí vamos a aprender a ordeñar una camella. Sí, como lo oyes, una camella. En pleno desierto se asienta una granja escuela de camellos, vale, y camellas. Son 20 los habitantes con joroba que habitan en este centro, ubicado en Pechina, que dirige Úrsula Sulf, veterinaria, y que ha reabierto sus puertas después de estar semanas cerrado por la falta de visitantes debido a la pandemia por el coronavirus. Úrsula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuándo y cómo se te ocurrió montar una granja escuela de camellos aquí en Almería?
Pues realmente estaba dudando entre montar una granja escuela o una granja de camellos, y al final decidí hacer las dos cosas a la vez, o sea, una granja escuela de camellos, que creo que en esta modalidad, exactamente como lo estamos haciendo nosotros o estábamos haciendo, casi tengo que hablar en pasado por el tema de la pandemia, no existe otro centro que haga lo mismo de la misma manera que nosotros en toda Europa y quizás en todo el mundo.
¿Desde qué año?
Yo trabajo con camellos desde el año 97 y la granja está abierta desde hace 11 años y pico en Almería.
Durante el confinamiento imagino que los camellos habrán echado de menos a los niños, a las familias, ¿no?, que acuden normalmente a realizar rutas y excursiones.
Sí, por supuesto, porque ellos estaban muy acostumbrados a este ritmo, además que por la mañana ellos saben exactamente qué es lo que va a pasar. Cuando son las 8 y nos ven ajedreadísimos, limpiando, arreglando, buscando, escondiendo el tesoro de los camellos, dicen, uff, hoy hay marcha. Y si no hay movimiento, dicen, vaya día aburrido que vamos a... Entonces ya se centran, como ya saben que no hay otra cosa, sus pensamientos se centran en decir, a ver qué vamos a comer hoy. Eso entonces es lo único. Y bueno, hay muchos días que no viene nadie, y salen a caminar porque tienen que estar entrenados para poder aguantar bien el peso sin que les cueste el trabajo. Entonces siempre tienen que estar en movimiento. Lo malo de la pandemia fue pues que me quedé sola en la granja porque, claro, ya era imposible pagar sueldo. Entonces que no podía sacarlos porque yo sola no puedo entrellarlos así con esas sillas tan pesadas. Y entonces sí que estuvieron un tiempo sin salir, que bastante largo. Nunca habían estado tanto tiempo confinados. Y les sentó fatal, la verdad es que sí. Había un mal humor que normalmente no estamos acostumbrados a tener.
Bueno, ¿y cómo trasladaban ese mal humor? ¿Qué hacían?
Pelear entre ellos. Sí, pelear, quejarse y así. Así pasábamos los días. Y yo pensando, ojalá que no haya accidente, ojalá que no pase nada. Regañándolos de vez en cuando.
¿Y hacían caso o no?
Sí, En ese momento sí, pero tampoco puedo estar ahí como una maestra, poner un pupitre y sentarme delante de ellos. Sí, a ver, no os peleéis. Y cada vez que se pelean, estaros quietos, que sí que lo hago un rato, pero no puedo hacerlo todo el día.
O sea que durante el confinamiento básicamente se han peleado, han comido, han tomado el sol, han dormido y han hecho ejercicio.
Sí, luego se han acostumbrado, ¿eh? Eso fue sobre todo al principio. Luego ya se acostumbraron, pero cuando ya volvimos a empezar, pues se pusieron muy contentos. Y había uno, el más pequeñito, que nació en la cuarentena, el 12 de abril. Y ese se quedó, vamos, se quedó flipando cuando llegó la gente, porque él no conocía el mundo así con personas que venían a verlo. Eso sí, durante el confinamiento lo sacaba a él y a su madre, y al otro pequeño lo sacaba mucho a pasear. Y entonces sí que se estaba moviendo, pero para ellos fue, vamos, espectacular ver que viene gente, que les da de comer, que los rasca. Son muy mimosos. Entonces se pegan el día ahí en la valla para que los rasquen, para que los acaricien y para que les den de comer, la verdad.
Me han dicho, Úrsula, que hay un camello que se llama Fresquito, al que le encanta buscar zanahorias.
Vaya, lo sabía. No, bueno, es Frasquito, es Frasco.
Ah, él Frasquito, llama, no Fresquito.
Sí, él se llama Tío Frasquito el Santo.
Ah, vale, vale.
Seguro un curandero que hubo en Levante en el siglo pasado. Pero Frasco, pues cuando tengo que regañarlo digo Frasco, y si no, Frasquito, y él sabe perfectamente. Y este fin de semana la gente ha traído zanahoria y entonces pues hemos aprovechado para hacer el juego. Y yo le digo, Frasco, ¿tú quieres hacer el juego de las zanahorias? Y me mira y se pone... Y entonces le preparamos las macetas con la zanahoria debajo, que los niños tienden a esconderlos en sitios dificilísimos. Entonces yo le digo, no, pero que él es listo, pero tampoco tanto, vamos, que ni trepa árboles ni sabe pensar mucho.
Hombre, no es un superhéroe, claro.
Un poco fácil. Pues nada, entonces abro la puerta del corral y digo, venga, vamos, Frasco. Y entonces sale corriendo. Los demás no salen porque saben que ese es el juego de Frasco. Entonces solo sale él y se lía a hacerlo.
¿Y es fácil ordeñar una camella? ¿Cómo se hace?
Pues es fácil y no es fácil. Yo he ordeñado muchas camellas. Primero se tienen que acostumbrar para no darte patadas. Y luego ya una vez que se acostumbran no es tan fácil como con una vaca, porque las camellas pueden decidir si quieren dar leche o no. Entonces las camellas en principio se lo quieren dar a su cría, no a todo el mundo. Eso quiere decir que hay que esperar que el pequeño succione para que se descargue oxitocina en la camella, que es la hormona que induce la bajada de la leche. Entonces, para ordeñar una camella, tenemos que tener separado la cría durante 2 o 3 horas, por ejemplo, hasta que se acumule, porque tampoco las camellas tienen cisterna en el ubre como las vacas o las cabras. O sea, que no se acumula, solamente sale la leche que segregan sus glándulas. Y entonces, cuando ya el pequeño mama, se nota perfectamente cuando consigue bajar la leche. A lo mejor se tira un minuto así chupando. Y entonces tiene el rabito levantado. Y cuando ya baja leche se nota porque ya se queda pegado en una de las tetas y va allí bajando despacio el rabito del pequeño. Entonces ya sabemos que ya hay leche. Entonces se puede ir corriendo y hay muy poco tiempo, un minuto y medio, en el que hay que aprovechar y se ordeña.
Esa es la señal, sí. ¿Y tu gran sueño, Úrsula, es tener una industria lechera de camellos? O sea, de camellas.
No, porque ya tengo 54 años y me he vuelto realista. Entonces, me apasiona el tema de la leche de camella, pero es porque es muy buena para personas con diabetes, tanto de tipo 1 como de tipo 2. Elimina los picos de subidas de azúcar en la sangre y disminuye mucho los efectos secundarios de esa enfermedad. Entonces, para la diabetes es increíble. Además que yo lo he visto en persona y además que se sabe. Luego también es muy bueno para la alergia porque son las proteínas de la leche de camella son las más parecidas a las proteínas de la leche humana. Esas son las que suelen provocar la alergia. Entonces casi no hay nadie que tenga alergia a la leche de camella. Y por otro lado se dice que es buena para los efectos secundarios de la quimioterapia, para la tuberculosis, bueno, para muchas cosas, sobre todo desórdenes digestivos, el tipo estomacal. Y es cierto que es muy buena, es muy terapéutica. Eso de la leche de camella me encanta. Pero por otro lado, es muy difícil implantar un sistema aquí en la península. Hace falta, pienso yo, todavía muchos requisitos sanitarios que se cumplan, que se controlen muy bien enfermedades que no son fáciles de diagnosticar.
Bueno, y además de dar paseos en camello, ¿qué otras actividades podemos hacer para pasar una jornada en esta granja escuela, Úrsula?
Pues cuando somos granja escuela hacemos un montón de actividades. Por ejemplo, antes de hacer la excursión, yo voy siempre a clase con un proyector y una pantalla, y entonces le hablo a los niños de los animales del desierto, de lo que vamos a hacer en la excursión, y aprenden un montón de cosas. Y realmente cuando vienen aquí ya saben de todo, hasta algunos nombres de los camellos, pero sobre todo que así de esa manera aprovechan mucho mejor la excursión. Y aparte de eso, pues le damos de comer, los peinamos, le hacemos comidas especiales. Por ejemplo, Tío Frasquito es nuestro juez en MasterChef Junior para restaurantes de camello. Se sienta a la mesa y evalúa los platos que le han hecho los niños. Y luego, hacemos un montón de juegos. Y en las excursiones, esto del día sin parar, en tiempos de media hora, venga una cosa, otra. Y la verdad es que muchos niños dicen que es la mejor excursión de su vida. Y luego, ahora que viene muy poca gente, poquísima, pero que en verano sí ha venido, bueno, han venido familias, pero como con el COVID también teníamos que reducir el aforo, pues la verdad es que poquísimo. Pero aparte del paseo, pues le dan de comer, los peinan y están el rato que quieren con los camellos. Normalmente los niños siempre se suben, pero muchos adultos pues le pasa con visitar la granja y que se suban los niños.
Realmente la granja escuela nos ha transportado contigo en esta entrevista a imaginarias aventuras africanas, y yo creo que los oyentes van a querer probar esta magia. Muchísimas gracias por atendernos, Úrsula.
Sí, muchas gracias igualmente.
Qué importante es saber gestionar las emociones. ¿Te has parado a pensar en los aspectos psicológicos del teletrabajo? Ha llegado para quedarse, aunque antes del coronavirus ya bastantes empresas y empleados optaban por acogerse a esta fórmula laboral. Ha sido ahora, en plena pandemia, cuando la mayoría de las pymes y grandes compañías han tenido que adaptarse a esta situación en tiempo récord, la verdad. Además de ayudar a conciliar, el teletrabajo se ha convertido en un gran aliado de la salud pública. Hay quienes se sienten a gusto, cómodos, trabajando así. Esto es lo que nos han dicho los oyentes.
El teletrabajo me parece una modalidad que ofrece bastantes oportunidades al trabajador, porque implica que puedes trabajar desde un ámbito que conoces, que tienes controlado, que es amigable.
Y hay quienes prefieren seguir acudiendo a su puesto de trabajo.
Hola, soy Rosa. Bueno, en mi trabajo se ha dado la opción de poder teletrabajar, pero en un momento determinado, bueno, yo personalmente he decidido que prefiero ir a trabajar, prefiero ir a mi lugar de trabajo, porque, en fin, no me parece nada atractivo el estar, el levantarme en mi casa, estar trabajando toda la mañana, los movimientos habituales que puede haber dentro de lo que es una familia, ruido, y luego estar centrada también en el trabajo. Creo que al final no terminas de desconectar.
En mi caso, el teletrabajo ya era pues obligado desde hace varios años por el tipo de trabajo que tengo, y la verdad es que echo muchísimo de menos el presencial. Echo de menos ir a la oficina, estar con los compañeros, en fin, en definitiva, no me gusta nada trabajar desde casa. Le veo más aspectos negativos al teletrabajo que positivos, la verdad.
¿Estamos realmente preparados para asumir el cambio de trabajo presencial al teletrabajo? Pues vamos a ver qué opinan los expertos. Teresa Mas es psicóloga de Centro Háblame de Almería. Muy buenas tardes, Teresa.
Hola, buenas tardes, Verónica.
¿Qué respuesta nos puedes dar a esto?
Bueno, en realidad la capacidad de adaptación del ser humano es mucho mayor de lo que pensamos. De hecho, si hace un año alguien nos hubiera dicho que íbamos a estar en esta situación y que íbamos a cambiar los hábitos que hemos cambiado y a adaptarnos a las rutinas que nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Pues probablemente hubiéramos pensado que eso era imposible. Por lo tanto, la capacidad de adaptación de las personas es muy, muy amplia, porque es una una capacidad vital para la supervivencia. Pero sí es cierto que el grado, el éxito que vayamos a tener en esta adaptación va a depender de cómo nos organicemos en estas nuevas formas de trabajo. No solamente va a depender del individuo, de la persona que va a teletrabajar o a trabajar a distancia, sino que también va a depender del puesto, de qué tipo de puesto sea y de cómo la empresa organice el trabajo a distancia, ¿no? En cuanto al individuo, por ejemplo, capacidades como la autodisciplina, la capacidad de autonomía, de resolver problemas por parte del individuo, va a ser fundamental para poder tener éxito en ese trabajo a distancia.
¿Qué ventajas tiene el teletrabajo frente a la modalidad presencial?
Bueno, en realidad el teletrabajo no tiene ni ventajas ni desventajas per se. Es decir, va a depender, como decía, de cómo se organice y de las características de la persona que va a trabajar a distancia. Pero sí es cierto que en general parece que hay dos ventajas fundamentales. Uno es el aumento de la productividad. Es verdad que diversos estudios nos dicen que el trabajador aumenta su productividad entre un 5 y un 25% y la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Además de que los horarios son más flexibles, se reduce el absentismo, se eliminan algunos tiempos que son de pseudotrabajo, es decir, por ejemplo, tiempos de desplazamiento, pues que en grandes ciudades y demás son muy importantes, eso se reduce, con lo cual el trabajo en principio debe ser más eficaz.
¿Y qué desventajas?
Bueno, entre las desventajas que más probablemente pueden aparecer tienen que ver precisamente con el aspecto psicológico. El hecho de no, como luego veremos algunas pautas, el hecho de no delimitar bien los espacios y los tiempos de trabajo y de descanso hace que la persona tenga una sensación de trabajo constante, de sobrecarga a nivel laboral, aunque el tiempo efectivo realmente no aumente, pero sí tengo esta sensación, con lo cual parece que el agotamiento mental va a ser mayor. En el trabajo a distancia, segunda desventaja importante es que se probabiliza mucho una cosa que se llama el work alcoholic, que es la adicción al trabajo, ¿eh? Uh-huh. Es un concepto de adicción al trabajo porque personas pues que normalmente están acostumbradas a alargar las horas, a trabajar más horas de las que a lo mejor deberían, como en casa tienen todos los instrumentos y herramientas necesarias para trabajar, pues empiezan a combinar, por ejemplo, el ver la tele con el responder correos electrónicos, el revisar los WhatsApp, el seguir trabajando. Por lo tanto, la adicción al trabajo también se va a probabilizar. Y luego, una desventaja importante es la sensación de aislamiento, de trabajar solo. Con lo cual, también hay una menor pertenencia al un menor sentimiento de pertenencia a una organización o a una empresa, claro. Y luego que los contactos, pues cuando vas a la oficina, hablas sobre el fin de semana, sobre cómo estás, sobre qué has hecho con otras personas. En el trabajo a distancia esto es más complicado, es más difícil. Por lo tanto, a nivel social es verdad que también encontramos pues esa sensación de vulnerabilidad, de aislamiento a nivel social.
¿Y se sabe, Teresa, si hay diferencias, por ejemplo, con respecto al estrés entre ambas modalidades?
Pues sí, sí que las hay. De hecho, un estudio que se hizo por la Organización Internacional de Trabajadores en 15 países nos decía que habían detectado síntomas importantes de estrés en un 29% de las personas que trabajaban desde una oficina frente a un 42% de las personas que trabajaban desde casa. Es decir, parece que aunque en principio la modalidad de trabajo a distancia es una muy buena opción y permite, como decía, la conciliación, sí es verdad que tiende a fomentar el estrés entre los empleados, los trabajadores. Y se produce una cosa que es el tecnoestrés, que también yo creo que los que hemos estado en el confinamiento lo hemos sufrido también, que es el trabajo no depende solo de mí, quiero decir. Cuando trabajo desde casa necesito una serie de herramientas, de recursos, muchas veces informáticos, de nuevas tecnologías, que muchas veces no manejo, que muchas veces no tengo la capacidad de controlar, pues se me cuelga una cosa, lo otro no me funciona, entonces se produce una sensación de muy poca eficacia a la hora de trabajar, de depender mucho de esas nuevas tecnologías, y eso se conoce con el término de tecnoestrés.
¿Y cómo puede afectar el teletrabajo a la vida familiar y social de la persona?
Afecta en principio negativamente, si no lo hacemos bien, la afecta negativamente en el ámbito social. En el ámbito familiar, pues en principio efectivamente va a ser una ventaja el trabajar desde casa, porque nos permite compaginar el cuidado de niños y de personas a nuestro cargo, de mayores, pero también con mucho cuidado, porque hay que separar bien los espacios para que al final no tengamos la sensación de que las tareas se nos están multiplicando. Es decir, que donde antes o trabajábamos o cuidábamos de nuestros hijos, por ejemplo, ahora hacemos las dos cosas al mismo tiempo, con lo cual esa sensación de estrés va a ir en aumento.
¿Y qué pautas, qué consejos dirías tú que tenemos que tener en cuenta para no sufrir estas consecuencias negativas del teletrabajo?
El delimitar tiempos y espacios, es decir, debemos contar con un espacio para nuestro trabajo que cuente con los recursos, lógicamente, normalmente informáticos necesarios. En segundo lugar, delimitar tiempos. Esto es muy importante, es muy fácil cuando trabajamos desde casa que nuestras tareas se solapen, es decir, no diferenciemos bien los tiempos de trabajo, de descanso, de cuidado de las personas a nuestro cargo. Y esto fomenta muchísimo el estrés. Por lo tanto, hay que delimitar los tiempos muy claramente, no solamente los tiempos de trabajo en sí mismos, sino también incluso los tiempos en los que revisamos el correo, miramos los mensajes. Es fundamental que estén muy bien delimitados para evitar el estrés. Otra de las cuestiones que también nos vamos a encontrar y que es un efecto también a veces del trabajo a distancia son cambios en nuestros ritmos de sueño, de vigilia, incluso de alimentación. De tal forma que es necesario tener mucho cuidado con esto. Se produce un efecto en el que también, y en el confinamiento también, quien más quien menos lo hemos podido observar, estamos comiendo todo el día, estamos constantemente picando. Bueno, pues esto es porque no estamos delimitando bien nuestras rutinas diarias. Por tanto, delimitar rutinas, hacer ejercicio físico es también muy importante. El contacto con los compañeros, decíamos en el tema del aislamiento social, debemos tener contacto con nuestros compañeros de trabajo. Si es posible, siempre que nos lo permita, mejor a través de una llamada o una videollamada que a través de mensaje. El oír la voz, el lenguaje, el tono, ese lenguaje no verbal que podemos ver a través de una videollamada, es muy importante para reducir esa sensación de aislamiento. Y una cosa que parece una tontería, pero que es fundamental, igual que delimitamos espacios, sí, tenemos que delimitar rutinas en función de si estamos trabajando o no. Por ejemplo, lo de trabajar en pijama es un error tremendo. Porque
pijama y zapatillas, tenemos... nada.
No. Nos vamos a vestir para trabajar también, porque eso nos va a dar una sensación muy diferente y, como digo, va a permitir que eliminemos esa sensación de estar todo el día trabajando o trabajando cuando no debemos.
Pues sin duda muy interesante lo que nos has contado, Teresa, y vamos a ver si aplicamos algunos de esos consejos y recomendaciones. Seguro que les sirven de ayuda a nuestros oyentes. Un saludo.
Muy bien, un saludo para ti, Verónica.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy, pero ya sabes que continúas en tu radio favorita, en COPE, y estamos en cope.es/Andalucía. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora en La Linterna con Expósito. I just wanna be part of-